Bueno, nosotros vamos a hablar de el grupo que nos tocó de vulnerabilidades, necesidades y malestar de los hombres. Vamos a exponerlo entre los tres. ¿Cómo definimos la problemática? No estamos hablando solo de problemas de violencia. Estamos hablando del malestar del hombre común y corriente que camina por la calle y que no sabe nada de estos temas de género ni masculinidad. Y algunos, por lo menos lo más descriptivo que podemos ver de la problemática de estos hombres, por decir algo, problemas de pareja, manejo de la separación, duelo, la llamada infidelidad. Yo no, esa palabra a mí no me gusta, me parece muy moralista, pero pongámosla por ponerlo. Celos, problemas para ejercer su derecho como padres y estar separados, derecho a estar presentes en los controles prenatales y parto, problemas que se derivan del conflicto y posconflicto armado, jubilación y otros, manejo de la sexualidad en general, paternidades homoparentales, jubilación, desempleo, hombres con discapacidad, adicciones, hombres que sufren violencia sexual, hombres privados de libertad y otros. Estas problemáticas son invisibilizadas. Se callan, se silencian, se niegan, se excluyen y hasta, y el hombre que las dice, que las habla, podría ser hasta maltratado. No estamos diciendo con esto entonces, no queremos con esto justificar, a como lo dice Michael Kauman, estas vulnerabilidades no deben utilizarse como pretexto para atacar al feminismo o para justificar la violencia masculina. En eso estamos claros, ¿verdad? Ni tampoco debe utilizarse para levantar consignas de los derechos de los hombres que compiten o que están en contra de la violencia o los derechos de las mujeres. Y decir, ¿quién sufre más violencia? ¿Hombres o mujeres? No deben ser utilizados para estos fines totalmente ideológicos y que tergiversan. Tampoco son temas lights. Porque hay ciertas corrientes en masculinidad que dicen esos temas no nos interesa, nos interesan solo los temas de políticas públicas. Estos son temas que no tienen sentido, son sin importancia. Hasta algunos dicen son desviaciones pequeño burguesa. No, no son desviaciones, sufrimiento de hombres de carne y hueso. Y al no tener una respuesta nosotros, ¿qué pasa? Las iglesias neoconservadoras sí los llaman desde ahí y los movimientos neopatriarcales los llaman desde ahí, ¿verdad? En ese sentido, no tenemos que menospreciar esto como asunto de la intimidad. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué pasa con el sistema judicial? ¿Cómo mira estos problemas? De esto nos va a hablar Sara.
Bueno, juntamos experiencias de Costa Rica, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de Brasil. Felizmente estábamos bien integrados y representados en el grupo y pudimos evidenciar con cierta tino, diría yo, algunos elementos que nos van a ser muy familiares para todos nosotros. Ni el personal de salud, ni el personal del sistema judicial, ni las instituciones de educación pública en realidad están preparados para atender las problemáticas de los varones. No hay tampoco ni prevención ni promoción para los hombres. De hecho, registramos varios casos, estudios en los cuales podemos evidenciar todo lo contrario. Son no solamente invisibilizados, sino expulsados del sistema. También estamos preocupados porque antes de comprender la problemática, empezamos a ver la medicalización y la psiquiatrización de los problemas de los varones. Bueno, un caso más a la mano, no, no tanto en el área de psiquiatrización. Ay, es que me da cosita. Es, por ejemplo, el asunto del Viagra, por decir algo. ¿Cómo se lleva al extremo que el Viagra resuelve todos los problemas de la salud sexual de los varones? O sea, podemos hallar varios ejemplos. Que no se piense, que no se sienta, que no reflexione, pero que tome pastillas, ¿no? Luego, entonces, ahí encontramos un común denominador siguiente. Bueno. Entonces veíamos cómo, tanto en la parte educativa, no teníamos una preparación en la formación en el pregrado y en el posgrado, desde el área de sociales, desde el área de la salud, desde el área de derecho y ciencias políticas, que integraran esta mirada para que evitara precisamente que en la prestación pública de servicios, acceso a derechos y demás, reincidiéramos en problemáticas que generan malestar y vulneración a los derechos de los varones, por un lado. Y por el otro lado, vemos problemas relacionados entre sí, como los procesos de privatización de la educación y los procesos de privatización en la salud, que va en detrimento del acceso efectivo a los derechos de los varones, de los que tanto nosotros trabajamos desde los derechos humanos para hombres y mujeres, y que están lejos de ser materializados, porque la misma formación del pregrado y del posgrado y el mismo ejercicio público de las instituciones públicas de educación, judicial, de salud, carcelarias y demás, no tienen la preparación para ello. Firmamos todos los convenios, pero no los tienen. Y allí tenemos muchos retos y propuestas. Voy a hablar algunas partes y ya Fernando me ayuda a completar. ¿Cómo convocar a los hombres? ¿Cómo trabajar con ellos para sentir además que no necesariamente pierden, sino que también están, digamos, hay una correlación en la balanza? Que no sea pérdida para ellos, ni son menos hombres porque están trabajando los problemas o los temas. Entonces, ¿a qué es lo que se renuncia? ¿Y por qué hablamos de renuncia? Tal vez lo que estamos es invirtiendo esos patrones patriarcales y entrando a otro sistema de valores o de significación de hombres que tiene que ser también resignificado. ¿Y cómo utilizar esos malestares? Aquí los compañeros chilenos nos hablaban de cómo tomar las crisis como oportunidad. Entonces, no tomar la crisis como violencia, daño, letal, catapunifun, ya se fue, sino como ese malestar, tenerlo como un gancho de oportunidad y no perder a ese hombre, de la edad que sea, de la situación que sea, y poder proseguir. Y ahí está perfecto que Fernando me...
Muy bien. Bueno, ¿cuáles serían los planes o acciones concretas a seguir? Incidir en los programas de formación académica y de formación continua del personal profesional, esto que decíamos, ¿no? Los problemas que surgen a partir del personal de la salud, de la justicia, policía, etcétera. Incidir en las políticas públicas efectivas, padres presentes en el control prenatal, invitados por los sistemas de salud y promovidos, ¿no? Exacto, sistemas nacionales integrales de salud, era otra cosa que surgía en el grupo. Bueno, presencia en hospitalización de los dos papás, la habilitación a que el papá lleve a su niño al pediatra o al médico infantil. Investigaciones, generar investigaciones en torno a las vulnerabilidades de los hombres en contextos distintos, no es, ¿no? Esto de la interseccionalidad que ya fue dicho. Formación de agentes multiplicadores, en metodología de pares, o sea, cómo poder hacer para, si trabajamos con nivel secundario, que esos jóvenes puedan replicar y ser los multiplicadores con sus pares en el año que viene y en el otro y en el otro, ¿no? Sin perder el lugar que debemos tener quienes trabajamos en esto, ¿no? Equiparnos metodológicamente para trabajar con diversos públicos y en diversos lenguajes y culturas, ¿no?